Hey, my friend.
De Soto, mi hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Todo bien y gracias por esta invitación.
A ti, hermano, siempre. Darren, hablemos un poco de Puerto Rico. Tenemos ahora, el presidente Trump acaba de anunciar prácticamente, la Junta se queda igual, básicamente igual. ¿Cuáles son los cambios que tú quieres ver con Ley Promesa y los cambios que quieres ver para Puerto Rico de aquí a 5 años?
Primero, la Junta Fiscal está tratando para manejar asuntos que están en el poder de la legislatura, especialmente decisiones día a día por el presupuesto. Por ejemplo, cuánto para gastar por investigaciones criminales o por cárceles y otras cosas. Y yo creo que nosotros necesitamos tener una interpretación más estricta. Cuando ellos están ayudando con decidiendo el número total por el presupuesto, pero la decisión para gastar línea a línea necesita totalmente ser la decisión de la legislatura y el gobernador. Y este es uno de los problemas. Segundo, yo creo que nosotros todavía necesitamos tratar y tener más opciones por bancarrota por unos de estas deudas. Tercero, yo quiero por ellos para hacer su audito público. Incluye todos los documentos, quién era la fundación de estas opiniones. Porque exacto, ahora ellos tienen la audita en el website, pero todos los documentos ellos eran usando no está en el público y a un resultado, una investigación independiente es imposible en ese momento. Entonces,
¿confías?
Son tres reformas, pero hay otras ideas también.
¿Confías el día de hoy en el gobierno de Puerto Rico?
Sí, yo discutí antes con el gobernador
Rosselló
en mi viaje en el mes pasado sobre la Junta Fiscal y yo hablé usualmente cada semana con el líder Ríos del Senado sobre estos asuntos y nosotros tuvimos el secretario del Tesoro aquí en mi oficina hoy discutiendo la Junta Fiscal, el Tesoro de Puerto Rico.
¿Cómo tú ves la isla de aquí a 5 años? ¿Mantener la Junta, por ejemplo, paga la deuda? ¿Ves a Puerto Rico en 5 años fuera ya de esta Junta, de su mala economía? ¿Cómo tú ves a nuestra isla en 5 años?
Mi esperanza es hay un plan largo, un plan de tiempo largo para repagar parte de la deuda, terminar el resto, y después este plan, yo espero, nosotros no necesitamos la Junta Fiscal. Entiende, este proyecto de ley pasó antes mi tiempo en el Congreso y entonces yo tengo este ley con muchos problemas que yo ahora necesito para tratar por reformas que yo discutí ya. Pero en fin, ellos necesitan salir, especialmente después de un plan permanente. Pero la ley no dice este ahora, entonces esta es una otra reforma que nosotros necesitamos pasar.
Llegaste al Congreso hace par de años atrás, fuera de promesa. Se firma esta ley prácticamente porque a la isla le hace falta una bancarrota. ¿Estás contento el día de hoy con lo que se hizo hace años atrás, antes que llegara al Congreso americano, con esta ley?
Yo no tengo mucha confianza en la ley. Y la razón es, nosotros vemos una corte grande con la deuda pública, pero una corta pequeña con Cofina. Y yo tengo una preocupación, la Junta Fiscal va a cortar las obligaciones públicas por empleados y pensiones más fuerte. Y este va a estar un desastre de la gente de Puerto Rico y de la economía. Y si ellos hacen una corte grande. Entonces, esta es otra preocupación que yo tengo ahora.
Este próximo año 2020 tenemos el chance de cambiar lo que es el presidente del país americano. Mr. Trump no ha sido el mejor amigo para Puerto Rico, en nada de la palabra. ¿Haría falta cambiar quizás el presidente del país para que Puerto Rico eche para adelante?
Otra vez, lo siento.
No, that's fine. Este próximo año 2020 tenemos lo que es el chance, la oportunidad de cambiar el presidente del país.
Sí.
¿Le hace falta a Puerto Rico que este presidente Trump salga de la Casa Blanca para que la isla reciba lo que se merece?
Yo creo que esta es una oportunidad para cambiar el futuro de Puerto Rico con esta elección. Okay. Porque Trump tiene una respuesta de Huracán María terrible y él está apoyando la ley de promesa. Él continúa esta junta fiscal con estas nominaciones. Yo creo que con un presidente nuevo, nosotros tenemos una chance para reforma. Y la reforma más critical, y este solamente va a estar posible si nosotros tenemos un presidente nuevo y en un cambio en el Senado también. Puerto Rico no era en el. No tuvo un derecho para presentar una caso de bancarrota.
Okay.
Ciudades pueden presentar este caso de bancarrota. Estados tienen inmunidad y no necesita pagar deuda si ellos no quieren. Este afecta su crédito, pero este literalmente Estados tienen inmunidad. Y Puerto Rico era en esta situación imposible, donde ellos no pueden presentar un caso de bancarrota y no tiene inmunidad como un estado. Entonces, con un Congreso republicano, con el Senado y la Cámara, en 2016, la única opción para parar esta colección de la deuda y para reducir la deuda era promesa. Pero la realidad era otras opciones que ¿cómo? No pasó en el pasado.
¿Cómo
específicamente, una habilidad para declarar bancarrota directamente sin una junta fiscal y dice el poder totalmente en el juez de bancarrota y el gobierno de Puerto Rico y defender contra partidos con intereses?
¿Cómo se encuentra el día de hoy lo que es el bill suyo, el congresista, sobre la unión con Puerto Rico, este país americano, de esta edad? ¿Tienes supporters? ¿Tienes lo que es gente que te apoya?
Sí, nosotros éramos esperando por los endorsadores en estas tres semanas. Yo creo que nosotros vamos a presentar estos endorsadores esta semana. Hay republicanos y demócratas, hay líderes del partido de demócrata, incluye en esta lista. Y después de este primer grupo de representantes, vamos a preguntar por el resto de los caucuses. Entonces, este es el primer lista, pero no va a estar al final lista. Y el próximo acción es para tener una vista en el Comité de Recursos Naturales, un comité yo sirvo.
Como aparte.
Sí. Y yo creo que nosotros tenemos una chance buena. Pero este no va a estar muy rápido.
Exacto.
Yo creo en el más pronto vamos a tener una vista en julio o después de agosto, porque tenemos muchos otros trabajos en este comité sobre recuperación de la isla después de Huracán María y la Junta Fiscal y PREPA y otros asuntos. Y este es solamente por Puerto Rico. Hay muchos otros asuntos por protección de nuestro ambiente, incluye endangered species y protección del Everglades. Yo tengo 3 proyectos de ley en el comité ahora, en adición del proyecto de ley por estadidad. Primero, para proteger el río de Kissimmee en mi distrito, que es un río muy importante por los Everglades.
Claro.
Yo tengo una otro proyecto de ley para ayudar a los pescadores, eliminación de la importación de lionfish, que es un species invasivo que está atacando los red snapper y otros peces. Yo tengo otro con sobre manatees. Entonces, este comité tiene muchos asuntos en la jurisdicción y tenemos unos de asuntos de energía, desastre y economía antes con estos otros asuntos, claro, que no están relacionados a Puerto Rico, porque nosotros tenemos el total de los Estados Unidos. Pero mi expectación, posiblemente antes el mes de agosto o en otoño. Y la cosa es para seguir esta idea y este movimiento en frente a los ojos de nuestro país.
Muy bien.
Y yo creo ellos todavía va a tener una otra elección en 2020. El gobernador Rocio anunció una elección por estadidad, sí o no. Yo no estoy oponiendo esta elección, pero yo voy a respetar la resulta. Pero en ese momento yo creo que es tan importante para la Cámara de los Estados Unidos investigar todos los positivos y negativos de estadidad y
para Puerto Rico.
Y para Puerto Rico y para escuchar a la gente en estas posiciones y para estar muy informado, porque por este tema o lo próximo hay imposibilidad para una determinación última de este asunto.
Le brinco ahora el tema de migración. La Casa Blanca ha puesto un papel básicamente indicando que quieren cobrar lo que es el asilo político. Quieren ahora básicamente lo que es cobrarle a la gente inmigrante, pedir asilo político. ¿Cómo eso forma parte de este país y su historia durante tantos años de aceptar gente perseguida por la hambruna, por la matanza, por la persecución en otros países?
Este es cruel. Este es horrible. Nosotros tenemos un presidente Trump quien quiere cambiar la ley para hacer este proceso más difícil por asilo político. En un momento donde nosotros tenemos una crisis humanitaria en la frontera, y él está manufacturando, está creando esta crisis, porque hay un proceso muy fácil. Usted declara su aplicación por asilo político en un edificio de ICE, y después, en el pasado, usted recibe un ankle bracelet y puede vivir con una familia o una miembro de su familia o una otra persona para tener
en este país
durante ese proceso. Sí, este proceso es 6 meses a un año, más o menos, en el medio. Y ahora él está parando esta gente para salir de estas cárceles. Y esta acción está aumentando los números en la frontera, uh-huh, en estos carceles. Y ahora nosotros tenemos una crisis. Y él está usando esta crisis. Él creó para tratar y reducir derechos de personas inmigrantes tratando por asilo político.
Déjame ahora.
Y una otra cosa.
Dime.
En el momento donde nosotros tenemos revolución en Venezuela y demócratas y republicanos,
exacto,
están juntos en tratando para ayudar a la gente venezolana, él está cambiando las reglas para ayudar venezolanos quien está tratando para tener asilo político. Ayudando con una mano y batiendo con la otra. Es ridículo y es inconsistente, y este no es un suceso de presidente Trump, quien está contra inmigrantes y la comunidad hispana.
Para aquellas personas que no hablan mucho español y hablan más inglés, también por back in English.
Sure, let's do it.
In English.
Now I can play with both hands.
There you go. Is he a racist? Because we have seen for the last, I don't know, hundreds of years that we have taken people from other countries that need help. And one thing that they do not have is a lot of money. Either they're running from a different country, they're running from from hunger, from getting killed. They don't have any money. They're walking almost 2 months to get here. Is he a racist because of this?
I've been in office for now, this is my 13th year. I generally don't name call.
Okay.
But I will tell you, there have been some racist policies that have been put out by the Trump administration. When you call countries where people are of African or African descent.
Shitholes, yes.
That's the word. Yeah. I'm not going to use it, but you can.
I did.
clearly, that is a determination by race. If you think we should have more good immigrants from Sweden and then call Mexicans bad hombres.
Exactly.
Clearly, those are racist policies, those are racist statements, or calling out a judge's heritage because as Mexican and saying that that person's biased simply by their heritage, even born in the United States in this instance.
You're right.
Those are the Muslim ban. I mean, it goes on and on and on. And now with this asylum, it's mostly folks from Central America, mostly Hispanics. I mean, I've been to the facility that ICE has in Homestead, where I saw 800 kids from three countries, Nicaragua, Honduras, and El Salvador,
okay,
all between the ages of 12 and 17, who were crammed into a facility meant for 300 to 400 kids. And they were stacked. Their beds were stacked in these tiny rooms. And they learned in makeshift tents. It was, and still is, absolutely an embarrassment.
Yeah.
In the greatest country in the world.
Yeah.
And again, it's because that's been their policy. Rather than let them go with host families, their policy has been to keep everybody in one spot so that they can prove that there's a crisis at the border, an immigration crisis, when it's one of their own doing. And that's one of the most frustrating things right now. But that's why we talk about these things, like you and I.
Well, the thing is that the fact that he wanted to show, the people that they can't come here, that has to stop them. There's an ongoing fire in Central America. It's not a lie. They're not coming here just to kill us or thieves. They want to run. They want to live.
So let's talk about that. These are kids who faced conscription and certain in the cartels and certain death.
That's right.
Back in El Salvador, Nicaragua, and Honduras right now. That is the unfortunate reality. They are leaving because they have no other choice. They would face near certain death. That's why they're leaving. So the reasonable policy decision would be, well, we should probably intervene more with humanitarian aid and help the governments down there to crack down on this, or whether you have some governments in league with drug dealers, handle that through the UN and other ways. That's how you would normally address the crisis. And then we would have a certain amount of folks that we would take in. We'd ask Canada and Mexico to take in some folks, and And that's how we did it with the Sudanese issues that
happened with
the revolution there. We did it with Haiti. And that was when American leadership was, you know, something to be
proud
of. At its
best, yes. At its best.
When presidents would say, okay, this humanitarian crisis, we need to take these people in. Who else is going to take them in? And generally, you'd have a wide sympathy among many nations, and we'd all take in some of them. And many of them would return back to their countries.
Mm-hmm.
But that's not the solution. The solution is now that the politics of immigration and racial division benefited President Trump in his last election. And so instead of doing the normal process and following the law, and this isn't just our laws, these political asylum laws are an international norm. Most countries
have this
law. So it's not just like we're some dummies just letting people in our country and no one else is doing that. Like, it is an international norm, and we've seen it with Syria most recently. And so the key would be, instead of doing what I just mentioned, which is what presidents from Bush 1 and 2 to Obama and Clinton would have done, keep everybody at the border, scare everybody in the process, pretend it's an invasion, create a humanitarian crisis, and then use that as an opportunity to try to strip away asylum rights. And it almost sounds like fiction.
It does.
When I say it, but it's actually happening here in the greatest democracy in the history of the world. And it is absolutely disgraceful.
I agree. Before I let you go, do you have a candidate for this 2020?
So, no, I don't. I will be... I will be hanging with and escorting a few of the presidential candidates as they go through Central Florida. I'm not going to give a list, but you'll see them as you go along. And it's for a really good reason. We have an open field. I want, you know, all of our activists and Democrats in general to be able to make their decisions. And I'm not planning to try to influence them.
Good.
I can tell you, though, that we have a critical region to try to win Florida as a Democrat. So I want to make sure that I have a great relationship with whoever is the eventual nominee. So endorsing the wrong candidate doesn't necessarily make you have the great relationship.
That's right. That's right.
So you'll see me as host a few of the presidential candidates in Central Florida and have them engage with our community in general and with the Hispanic community in general. But I won't be playing in the primary anytime soon.
Mi hermano, mi gran amigo, Darren Soto, Congressman Darren Soto. Hermano, muchas gracias, ¿verdad? Vale un millón.
Hey, el placer es mío también.
Siempre.
But I want to end by saying, get Fernando back on at 10 o'clock. Este es el momento para cambiar y para tener Fernando Negrón en 10 otra vez.
Gracias, hermano.
That's my pitch, my friend.
Un abrazo, ¿ok?
One person's opinion.
Thank you so much.
Hey, you bet.
Appreciate
I'll
it.
See you soon.
Un abrazo, como no, siempre.